puedo asegurar de corazón.
En un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Como un cuento que no terminaba.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va, Ilka? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien. Bien, ahí está del otro lado también escuchándote con atención. Ilka, renuncia ya. El presidente, ¿se resiste a renunciar en Guatemala?
Mira, se resiste a renunciar el descarado. Mira vos, esta es la segunda manifestación masiva, digamos, porque la primera fue para el 25 de abril. Y han seguido, ¿verdad?, los siguientes sábados, pero estaba premeditado que para este ayer se hiciera la fase 2, ¿verdad?, de renuncia ya. Y mira, pues esto, estamos todos con la boca abierta porque más de 60.000 personas, que unos dicen que 60.000, otros que 80.000, 100.000, y pues eso vos nunca lo habías visto en Guatemala.
Claro.
Mira, ayer estaba, yo te había dicho que quería esperar, ¿verdad?, a ver cómo estaba la manifestación para mi columna de hoy, y estaba la cuestión de que si el gobierno iba a sacar al ejército, ¿verdad?, y a la policía para reprimir, pero qué bueno que no sucedió nada de eso, las cosas se llevaron a cabo en completa calma, y pues eso dice mucho, ¿verdad?
Uh-huh.
Y fíjate que justo estaba trabajando en el texto y monitoreando las fotografías de la marcha, y me llamó una que me llamó, mira, así poderosamente la atención, porque había un texto y el texto dice: la injusticia será injusticia a pesar de los intentos que se hagan, que hagan todos ustedes para explicarla. Entonces, sus palabras nos indignan, es otra de la frase que estaba ahí, y otras sus palabras nos inspiran, que esa frase se la, yo no sé si se la acreditan o me imagino, porque era así un cartel enorme con la fotografía de Irma Flaquer, que es una periodista, fue pues una periodista guatemalteca en su tiempo muy comprometida, y que el Estado de Guatemala la desapareció en 1980.
Uh-huh.
Y me llamó la atención porque vos esos carteles con esas consignas, vos solo lo mirás en la universidad pública. Y este cartel lo llevaban estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, que es una universidad privada que jamás se ha involucrado con el movimiento popular.
Uh-huh.
Entonces es admirable que los patojos ya no estén con esos sus carteles de maripositas en el aire, ¿verdad? Porque siempre hacen esas sus cosas, sus carteles con la cuestión de diferenciar las clases en Guatemala. Nosotros somos de la clase media, ¿verdad?
Uh-huh.
Y en esta ocasión no. Y eso dice mucho. Y ¿sabes qué otra cosa que sucedió? Que, por ejemplo, bueno, la Universidad de San Carlos es la única que está ahí, que es pública. Pero estaba viendo que en un sector de la capital se juntaron la Universidad del Valle, la Francisco Marroquín, estudiantes de la Landívar y de la Mariano Gálvez, y caminaron a juntarse con todos los que venían de la Universidad de San Carlos. Y un momento que vos mirabas todos los estudiantes de Guatemala, de las universidades, juntos en la misma calle, hombro a hombro. Y uh-huh. Eso vos nunca lo habías visto, ¿va?
Uh-huh. Importantísimo.
Entonces,
sí. Ajá. Importantísimo, digo, esta transformación a nivel social de congregarse todos en un mismo reclamo, una misma lucha.
Exacto. Mira, exacto. Y mira, otra cosa, pues el gobierno nuevamente colocó esas sus cosas para bloquear la señal de los celulares, ¿verdad?
Uh-huh.
Y nuevamente, pues los fotógrafos ahí tomando fotos de los rostros de los manifestantes, pero el pueblo no tuvo miedo y salió a las calles, y eso confirma lo que yo siempre he creído, fíjate vos, que a mí me han dicho toda la vida, es que Guatemala no sale de donde está porque las secuelas que dejó el genocidio. Y para mí esas son patadas de ahogado, porque no puede ser el miedo. O sea, lo que realmente no ha hecho que Guatemala avance es la apatía, vos. Es la apatía, esa insensibilidad y esa división de clases que tenemos en Guatemala, que inclusive en la misma izquierda, o sea, si vos te das cuenta y te vas a la historia, Guatemala fue el primer país que hizo movilizaciones de revolución en toda América Latina, y ¿por qué no triunfó? ¿Por qué Che Guevara se tuvo que ir a Cuba y no se quedó en Guatemala? Porque la misma izquierda son asadones, vos, jalando agua para su molino. Entonces, esa cuestión, esa división es la que no nos ha permitido avanzar. Entonces, ¿verdad? Yo no niego las secuelas del genocidio, porque es un factor importante. Pero tampoco vamos a venir a escudarnos en eso. Lo que realmente es que somos apáticos, ¿verdad?
Las izquierdas en Latinoamérica tienen un caudal enorme de contradicciones. Te doy un dato muy chiquitito y casi anecdótico también. Aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, una ciudad turística, por primera vez en la historia, la izquierda iría a participar en las elecciones para la intendencia y los cargos políticos. Son muy pocos aquí, son muy pocos. Bueno, van en dos listas. O sea, no van a sacar ni medio voto que les permita acceder al Consejo de Representantes de la ciudad, porque, bueno, estando divididos, muchas menos posibilidades tienen de llegar. Bueno, las mezquindades y las avaricias indiscriminadas hacen que no se puedan unir para lograr un cambio, ¿no? En parte.
Exacto. Y es cierto, vos mirá, aquí en las elecciones ahorita vienen en septiembre y vos... De izquierda no hay un solo político que vos digas es confiable. O sea, ¿te imaginas que si las izquierdas están así? Pues por supuesto, por eso es que me quedé pensando, sabes que llevo semanas pensando en esa pregunta que vos me hiciste la vez pasada, ¿cómo se ubica Guatemala geopolíticamente en el continente? Y pues jalamos para la derecha, vos, por desgracia. Y yo digo que el día que jalemos para la izquierda, para la izquierda consciente, para la izquierda consecuente, para la izquierda que ha hecho cambios en Sudamérica, entonces ahí pues otro gallo nos va a cantar, vos.
Seguro, sí, sí. ¿Y qué posibilidades hay? Porque ahora están todos pidiendo que se vaya el presidente, que renuncie, pero ¿a quién ponemos?
No estamos jodidos, porque fíjate que esta semana, no sé si cómo ha salido en los medios internacionales, pero ya escogieron vicepresidente, y aguantad vos, que con ese nuevo vicepresidente sí está conforme Estados Unidos y sí está conforme la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Entonces, el tipo este estaba en la Corte de Constitucionalidad, por supuesto corrupto, como el Partido Patriota, que es el partido de los genocidas. Cuando estuvo en la Corte de Constitucionalidad, él dio su voto para anular el juicio por genocidio. Él dio su voto para restringir el periodo laboral de la fiscal general Claudia Paz, que esta mujer es es clave en la cuestión de haber llevado a Ríos Montt al genocidio. Entonces, a ellos no les convenía, y él desde la Corte de Constitucionalidad pues dio su voto para que la sacaran del puesto, y la sacaron, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y este tipo, en 1954, siendo miembro de un partido de extrema derecha, por supuesto que él tuvo que ver en el deslocamiento de Jacobo Arbenz. Entonces, si llega a renunciar Otto Pérez Molina... con cartas abiertas, lo quieren colocar a él de presidente, ¿verdad?
Claro.
A este vicepresidente. Entonces, el pueblo no está de acuerdo. El pueblo lo que exige en este momento es la renuncia de Otto Pérez. Y si este tipo lo van a querer para presidente, la renuncia de este tipo. Y que se suspendan las elecciones. O sea, definitivamente la gente no quiere votar.
Claro.
¿Verdad?
Ante esta realidad que estás detallando con claridad... ¿se presume que esté la posibilidad latente de un estallido social de imprevisibles consecuencias?
¿Una revolución, decís vos?
No digo una revolución, pero que sería lo ideal, ¿no? Pero,
¡ay, qué lindo sería, vos!
Pero la gente, si le siguen poniendo estos personajescos que son tan deplorables y vienen manifestándose con tamaña envergadura, por ahí capaz que no se aguanten de estar siempre marchando pacíficamente y haya una revuelta popular a fin de revertir de una manera contundente la conducción del país.
Fíjate que hasta el momento todo se ha llevado con calma, Inclusive esta semana se manifestaron, ¿cuántos eran? No sé si 60 o 80 ONGs que estaban apoyando. ¡Ay! Y mira, y se me olvidó decirte esto y que es importante. Aguantás que ayer en la manifestación, gente de la oligarquía y gente de sus camisas blancas manifestando también ellos, vos. O sea, y ellos quieren acreditarse el movimiento de la marcha de ayer, pues. Y eso es puramente popular, porque no hay una organización, no hay entidad que esté monitoreando eso, que diga si nosotros estamos llevando a la gente. No, eso es del puro pueblo. Entonces, mira, hasta el momento se ha llevado con calma. No hay indicios de eso. No sé hasta qué punto, porque como esto nunca se había vivido en Guatemala, o sea, vos no puedes menear el... no puedes evaluar cómo está la situación y palpar, porque es tan impredecible el pueblo de Guatemala que bien puede pasar. Claro. O bien se puede cansar y quedarse ahí, ¿me entendés? O sea, no sabes qué va a pasar. No sabes si cuando cambien a Otto Pérez y pongan a otro, va a decir, sí, está bien, nos conformamos con eso, o van a seguir. Esto no se sabe, porque es primera vez que sucede en Guatemala algo de esta magnitud. Y hasta el momento se ha llevado todo con calma, ni desmayados, pues, o sea, ni desmayados, ni han tenido que estar ahí los bomberos para auxiliar a alguien, o sea, han sido todo en calma. Uh-huh. Entonces, a ver qué pasa, ojalá, ¿verdad? Una revolución, ojalá.
No sé, yo no me animo a decir revolución, pero sí un movimiento social importante de protesta no pacífica, como los que se están comenzando a dar en otros puntos de nuestro continente, donde hay gobiernos socios del imperialismo y que ya gran parte de sus sociedades no toleran más los manejos o desmanejos que están realizando con su destino. Yo creo que en Guatemala se está dando, me parece, a la distancia lo digo, y a riesgo de equivocarme, se está gestando este caldo de cultivo para una explosión social bastante fuerte.
Así es. Y ojalá siga, vos. Ojalá siga. ¿Oíste? Ojalá siga. Y quiero últimamente agregar algo para como la conclusión de esta columna. Rapidito, es que manifestar sí tiene beneficios y provoca cambios. Que manifestar es un deber y un derecho ciudadano, que la unión hace la fuerza y que solo involucrándonos se pueden lograr los cambios y que Guatemala puede florecer si nosotros dejamos a un lado la apatía y la cambiamos por la conciencia y por la sensibilidad.
Seguro. Seguro que sí. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias, cuídense.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Estas realidades que golpean a nuestras naciones, ¿no? Con ya varias naciones, afortunadamente no, pero hay otras naciones hermanas que integran esta patria grande, siguen siendo golpeadas con estas castas políticas que desprecian a su pueblo en beneficio de poderes foráneos y de intereses foráneos, donde no es solamente la cuestión política, ¿no? Está detrás de todo esto aquello que denunciamos en el editorial y en otros editoriales. Está en juego nuestros bienes y recursos naturales, nuestras riquezas, nuestros territorios. ¿Por qué? Porque se están quedando sin ellos. Por ejemplo, Estados Unidos, y no es el único, en otros países de Europa también, están escaseando sus recursos. Entonces, ¿en dónde van a buscar? En nuestras patrias, donde todavía no han tenido la oportunidad de esquilmarnos hasta la última gota. Todavía nos quedan restos y se quieren apoderar de ellos. Ya volvemos con más el Club de la Pluma.